el libro de Primera de Corintios. Pues de pie vamos a leer del capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Ustedes siguen con sus listas, por favor. Voy a comenzar a leer en el versículo 23 y vamos a terminar en el versículo 34. Primera de Corintios 11, versículo 23 al 34. El apóstol San Pablo nos instruye: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Cuando la iglesia estaba en la Manuel y Loaiza y Tlaxcala, no sé cuántos de ustedes se acordarán, Manuel y Loaiza 348, vivíamos ahí. Y un día pregunté, ¿quién fue Manuel y Loaiza? ¿Quién fue Manuel y Loaiza? Nadie sabía, nadie supo. Le pusieron nombre a esa calle para que la gente recordara a ese hombre, pero nadie se acordó quién fue él. Investigando después, supe que Manuel y Loaiza fue un comerciante, el presidente municipal de Hermosillo, de hecho, 1902-1903, más o menos las fechas. Y le pusieron, por supuesto, el nombre de la calle para conmemorarlo. Y hoy en día nadie lo recuerda. Ahora, yo sé, realmente no nos pasa nada, no nos afecta si no recordamos quién fue Manuel y Loaiza. No sale en las pruebas de historia o en algún examen, por supuesto que no. El Señor instituyó la Santa Cena para que lo recordáramos. Resalta Él por la doble repetición del mandamiento, que esta es una de las razones principales de la Santa Cena. Él nos dice: haced esto en memoria de mí. Versículo 24. Y versículo 25, otra vez nos dice exactamente las mismas palabras: haced esto en memoria de mí. Esto nos enseña, por supuesto, que la cena no es un sacrificio, es una conmemoración. Y por supuesto nos afecta mucho, mucho, muchísimo, si no recordamos quién es nuestro Señor Jesucristo, si no tenemos memoria de Él. Nuestra cristiandad depende de quién es nuestro Señor Jesucristo y nos acordemos de Él. Ahora, siguiendo con nuestros estudios de este pasaje de la Santa Cena, ahora nos toca meditar en esa frase: haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11, 24, la última frase, y también 1 Corintios 11, 25, la última frase. Es por estas palabras que nosotros estamos aquí. Nos dice nuestro Señor Jesucristo: haced esto. Diríamos nosotros: hagan esto. Es por estas palabras, por este mandamiento, que estamos celebrando la Santa Cena hoy, aquí esta tarde. Participamos de este pan, participamos de la copa, por esta orden del Señor. De hecho, algunos le llaman ordenanza. Él nos ha dado la orden, nos ha dado el mandamiento: no matarás. Él nos ha dado la ordenanza: bautícense. Y Él nos da también este mandamiento, esta ordenanza: participen de esta cena, hagan esto. Entonces, quiere decir que los que no participan de la cena del Señor están desobedeciendo un mandamiento directo del Señor. Él nos dice: hagan esto, y nosotros no lo hacemos. entonces estamos desobedeciendo al Señor. Y como veremos al final del capítulo, se nos puede castigar, se nos puede disciplinar por esto. Y también digo que estamos aquí esta tarde celebrando la cena del Señor por estas palabras, porque este es un mandamiento en el presente. Se puede traducir de hecho, continúen haciendo esto. Esto lo deben de hacer continuamente, regularmente, y para usar las palabras del versículo 26, hasta que yo venga. Es hasta entonces que vamos a celebrar la Santa Cena. Y es por eso que estamos aquí. Continuamente la cristiandad, desde que Él mandó estas palabras por primera vez, nosotros continuamente lo hacemos, regularmente lo hacemos. Y esto es algo que debemos de tener en cuenta como cristianos. Es por este mandamiento que estamos aquí. Al principio la iglesia, de hecho, lo celebraba todos los días. Ustedes, al parecer, es lo que nos da a entender el libro de los Hechos, y participaban del pan todos los días. Hay algunos que la celebran cada domingo, creo que Cuauhtémoc, que no sé si todavía lo hacen, cada domingo en la iglesia en Cuauhtémoc, nuestro hermano Francisco allá, la celebran la Santa Cena, todos los domingos. Y no está mal, por supuesto. Para mí, personalmente, el celebrarla así tan seguido tiene el riesgo de que se haga sin la apreciación, sin la debida preparación de lo que es la Santa Cena. Pero no está mal, por supuesto. Pero sí creo que están mal, esto sucedía, por ejemplo, en Escocia, no sé si todavía, celebraban la Santa Cena una vez al año. Una vez nada más. Para mí ya eso es más peligroso, por supuesto. Y creo que la debemos de celebrar más regularmente, más como nosotros lo hacemos, creo yo que está bien una vez al mes, pero también no está mal hacerlo una vez cada semana. El punto es que la debemos de hacer regularmente, es lo que nos dice el Señor aquí, continuamente hasta que Él venga. Ahora, es crítico que entendamos las siguientes palabras. Haced esto, es un mandamiento, es una orden, y luego nos dice Él, en memoria, haced esto en memoria. Los eruditos recordarán los debates entre Lutero y Zwinglio. Lutero enfatizaba, esto es mi cuerpo. Zwinglio enfatizaba, haced esto en memoria. Y los zwinglianos al último se fueron al extremo, hicieron de la cena un simple recordatorio. Para muchos, hoy en día también esto es trágico, muchos hacen de la cena una simple conmemoración como el nombre de una calle o como las cruces en la carretera. No sé si ustedes han visto en la carretera que de vez en cuando hay una crucecita ahí, como un recordatorio de que algún pariente o algún amigo falleció ahí, pero es un simple recordatorio y nada más. La cena es mucho más que un simple recordatorio. Es un sacramento, un medio de gracia. Por supuesto, no creemos que el pan se convierte en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No creemos que el vino se convierte en la sangre del Señor. Pero por fe tenemos comunión con nuestro Señor Jesucristo esta tarde. Ahora, la frase en memoria, entonces, no nos enseña que la cena es un simple recordatorio. Es una frase especial, de hecho, este verbo, en toda la Biblia, bueno, aquí en el Nuevo Testamento, el verbo en griego, tan solamente se menciona en el contexto de la Santa Cena, en este pasaje y en Lucas, el capítulo 22, en el versículo 19. No se encuentra el mismo verbo en otras partes de la Biblia donde se pudiera mencionar esta misma palabra. Es algo especial. Lo pudiéramos traducir, sí, hacerlo como un recuerdo de mí, pero no es un recuerdo superficial, no es una memoria nada más así. Memoria connota aquí algo más que ese simple recuerdo. Vean, por ejemplo, el Salmo 27. Eso es lo que quiero decir. Salmo 27 y otros versículos, por supuesto, pero vean aquí el Salmo. Salmo capítulo 20 y el versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Como que lo usa el autor como un sinónimo de confiar. Ellos confían en sus carros, nosotros confiamos en Dios. Entonces, es tener memoria, pero apreciando y aplicando el carácter, la naturaleza de quien recordamos. no es un simple recordatorio de la palabra Dios o la palabra Jehová, pero es tener memoria de quién es Él y que podemos confiar, descansar completamente en Él. Ellos en sus carros, en sus caballos, pero nosotros en nuestro Dios. Y ese es el impacto, la connotación de nuestro texto. Tener memoria de Cristo, por supuesto, a la ligera, no es digno de Cristo. Es un tipo de blasfemia, pudiéramos decir. De hecho, es algo que la Biblia condena. Nos dice en Isaías capítulo 48 y versículo 1. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria de Dios de Israel, mas no en verdad y en justicia. Ese es el gran problema, es una gran condenación. Hacer memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Por supuesto, es algo como vamos a ver, por lo cual Dios nos puede castigar. Ahora, las últimas palabras de nuestra frase son las más importantes, y aquí está el corazón del sermón. De mí. Haced esto en memoria de mí. Mí es nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, el que está hablando aquí, el que instituye la Santa Cena. Y nos dice nuestro pasaje de 1 Corintios 11 que dijo nuestro Señor Jesucristo esto la noche que fue entregado. 1 Corintios 11:23. La noche que fue arrestado. La noche que fue entregado por Judas Iscariote. La noche que fue entregado para ser crucificado fue cuando el Señor nos dice, haced esto en memoria de mí. Y lo que estaba pasando es que el Señor sabía que los discípulos, los creyentes, nosotros, necesitaríamos la cena, pues ya no estaría con nosotros. Ya era su última noche antes de la crucifixión. Ellos necesitaban tener memoria de Él. Y Él sabía que ellos y nosotros somos débiles, olvidadizos, que necesitamos este recordatorio continuo de Él. Él sabía que los cristianos somos como el copero egipcio que se olvidó de José. ¿Se acuerdan de esa historia del copero y el panadero? Y qué triste al final de ese capítulo que nos dice, y el copero se olvidó de José. Y José le había dicho, no te olvides, menciona mi caso, ¿se acuerdan? Y nos dice, el copero se olvidó de José. Y así somos, aún como cristianos, puede ser que nosotros nos olvidemos de Cristo. Por nuestro orgullo, nuestra soberbia innata, podemos caer en la tentación de querer vivir la cristiandad sin Cristo. Esto es como un café sin cafeína. ¿Dónde está nuestra hermana de Colombia? Allá está nuestra hermana, allá que toman tanto café. Allá le dicen tinto. Me acuerdo la primera vez que llegué allá y el hermano, el pastor Gómez, me ofreció un tinto. Y dije yo, ¿qué pasa con esta hermana? Si no es hora de tinto. Bueno, allá le dicen tinto el café y toman mucho tinto. Y le ofrecí a la hermana un café sin cafeína. Y me vio con ojos, este es un hereje, ¿cómo que café sin cafeína? ¿Cómo que cristiandad sin Cristo? Pero es lo que nos pasa, hermanos. Queremos nosotros, y aún inconscientemente, caemos en la tentación de vivir por nuestros logros morales cristianos. Vivir una cristiandad sin Cristo. En vez de confiar en su muerte por nosotros. Como la única satisfacción a la justicia divina. En vez de vivir como el apóstol Pablo testifica, lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso es día a día, constantemente. Eso es la cristiandad real. Ahora, entonces vemos aquí en este contexto que esta es una de las razones por las cuales el Señor nos dice, haced esto en memoria de mí. Es como si nos dijera, nunca olviden quién soy yo. Nunca olviden lo que yo he hecho por ustedes, lo que yo voy a hacer por ustedes. Nos está diciendo, la cristiandad se trata de mí. No pueden ser cristianos sin mí. Sin mí nada podéis hacer. Y esto nos lleva a otro pensamiento aquí. Supongamos que Manuel y Loaiza le hubiera dicho a su familia y a todos los de Nogales. Por cierto, ahí murió Manuel y Loaiza en Nogales. Y cuando habla con su familia, les dice: yo quiero que se bauticen en mi nombre. Yo quiero que cada domingo se reúnan y coman en memoria de mí. Y este es un mandamiento que deben de cumplir hasta el fin del mundo. Lo que Manuel y Loaiza dice, y su familia, por supuesto, sonriendo. Pero un amigo, a espaldas de él, dice: ya se le botó la canica otra vez. Pobrecito, tiene 90 años. Murió a los 90 años. Si un hombre cualquiera manda: bautícense en mi nombre. Si un hombre cualquiera dice: hagan esto en memoria de mí. A ese hombre le falta un tornillo, o es Dios. Porque solo Dios puede instituir un sacramento para su adoración. Solo Dios puede decir: hagan esto en memoria de mí. Y ese es el punto aquí. Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios en carne. Y Él tiene todo el derecho de mandarnos bautizar. Y tiene todo el derecho de mandarnos participar de la cena en memoria de Él. Y este mí entonces es súper poderoso, todopoderoso. Este mí es el mí, Dios, es Jehová, es el Jehová de Éxodo 12:14. Recuerden, la Pascua del Antiguo Testamento es la Santa Cena del Nuevo Testamento. Y al final de la Pascua nos dice en el versículo 14: este día os será en memoria. Este día será en memoria. Por así decirlo, es un pre-eco a nuestro texto. Este día os será en memoria, lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. El mí es el Jehová del Antiguo Testamento. Cristo es Dios, y es precisamente porque el mí es divino que debes de participar de la cena, habiéndote examinado cuidadosamente, como nos dice después. Y es por eso, porque el mí es divino, que participando dignamente de esta cena, te ayuda, te fortalece tu fe. Haced esto en memoria de mí, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Y al hacerlo entonces, según el pasaje, es lo que nos anima, nos motiva, nos alimenta espiritualmente como un medio de gracia. No es un simple recordatorio. Bueno, pero ¿cómo le hacemos, prácticamente hablando, para cumplir con estos versículos? Haced esto en memoria de mí. Bueno, en primer lugar, es obvio, pero vale más que lo diga. Esto no se trata de recordar a nuestro Señor Jesucristo como algún crucifijo del cual ustedes tuvieron o vieron en alguna parte. No se trata de que tengamos memoria de alguna pintura como la pintura de la Santa Cena de Leonardo da Vinci. Así se pronuncia, ustedes italianos. Esa famosa pintura. Hay algunos que tenemos, desafortunadamente, ciertas imágenes que nos dijeron, esto es Cristo. Este es el Señor Jesucristo, y de niños nos dijeron eso, y desde niños tenemos esa imagen. Bueno, hacer eso es idolatría. No nos podemos nosotros imaginar a nuestro Señor Jesucristo, no podemos hacer una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso va contra el segundo mandamiento. No debemos ni imaginarnos a Cristo, ni podemos tener o ver una pintura capaz de reproducir su imagen real. Ese es el problema, que no tenemos una imagen real de Cristo. Si usted hubiera viajado en el tiempo, hubiera tomado su celular, hubiera ido a ver a nuestro Señor Jesucristo y le hubiera tratado de tomar una foto con su celular, ¿saben qué hubiera pasado? El celular hubiera explotado, así como el Samsung 7, no sé si ustedes han leído que la batería
su celular no hubiera explotado, porque ningún celular, ninguna cámara es capaz de captar la luz de la majestad divina. O tomando eso en cuenta, ¿cómo participamos de esta cena en memoria de Cristo? Bueno, esto significa hacerlo reconociendo quién es Él, quién es el Cristo de la Biblia. Él es el Hijo de Dios. Nos dice Hebreos 1, la imagen misma de la sustancia de Dios. Nos dice en Colosenses, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Nos dice en Juan capítulo 1, nadie puede ver a Dios jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Es este Cristo, no el Cristo de los crucifijos, todo pusilánime, muerto sin poder, pero el Cristo ante el cual Isaías y Daniel y Juan cayeron como muertos. El que está en su trono alto y sublime. El Cristo de Apocalipsis 1, el Alfa y el Omega, el principio, el fin, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Se acuerdan? Memorizamos ese capítulo donde Juan nos dice que Cristo estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Su voz como estruendo de muchas aguas. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y tiene las llaves de la muerte y el infierno. Es de eso que tenemos memoria, del Cristo de la Biblia. O en penúltimo lugar, participar de esta cena en memoria de Cristo significa hacerlo recordando su muerte por nosotros. Ese es el contexto de esta frase. El pan partido por nosotros, la copa con la sangre derramada por nosotros. En versículo 26 leemos, así pues, todas las veces que comieres de pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es por eso que el Catecismo de Westminster nos dice, debemos participar de la cena meditando con ternura. Qué bonita esa palabra ahí. Meditando con ternura en su muerte y sufrimiento. Una vez más, esto no se trata de imaginarnos un crucifijo o alguna cruz sangrienta, pero se trata de recordar que somos salvos de nuestras maldades, todos nuestros pecados, todos nuestros delitos, todos nuestros vicios, todos nuestros deseos carnales, por el sacrificio de Cristo, por su muerte en la cruz. Y en la práctica le va a ayudar a usted meditar en pasajes de la crucifixión antes de venir a la Santa Cena. Recordar versículos como, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo su Hijo continuamente nos limpia de todo pecado. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso es lo que nos alimenta y meditamos y aplica el Espíritu Santo a nuestras vidas. No se trata entonces de una estampa, pero de la verdad del Evangelio. En último lugar, el último punto es muy, muy, muy práctico. Participar de la cena en memoria de Cristo significa haciéndolo en verdad y en justicia. Y ahí uso el vocabulario de Isaías 48:1. El profeta dice, oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis el nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová, y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad y en justicia. Tenemos que hacer memoria de nuestro Señor en verdad y en justicia. Ahora, los judíos de ese tiempo participaban de los ritos del templo, pero no en verdad y en justicia. No eran sinceros, eran unos hipócritas, sus corazones estaban lejos de Dios, los acusa nuestro Señor Jesucristo. Su vida estaba llena de injusticias, de hipocresías. Por eso que el profeta los reprende en el capítulo 1. ¿Quién demanda esto de sus manos? Cuando vienen a presentarse delante del templo, cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre sus manos. Y aquí está lo práctico. ¿Cómo se hace en verdad y en justicia? Lávense, límpiense, quiten el pecado de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda.
Supongamos que su familia se va a reunir para leer el testamento de un tío multimillonario y les ha dejado una gran herencia. Ustedes saben que a ese tío no le gustaba para nada el rosa fucsia. Lo odiaba. Y cuando ustedes lo veían, a cada rato le mencionaba a usted, ¿verdad? ¿Cómo odio el rosa fucsia? Y si iban en la calle, usted iba manejando en su Rolls Royce y ve a él, a una persona con un rosa fucsia. ¡Ay! ¡Rápido, rápido! ¡Ahí está el rosa fucsia! ¡Odiaba el rosa fucsia! O usted está en la reunión para leer el testamento de su tío. ¿Usted va a ir vestido de rosa fucsia? Por supuesto que no. Por supuesto que no, obviamente que no. ¿Por qué? Ya no está él. Pero lo haces, por así decirlo, en memoria de él. Al participar de la mesa del Señor en memoria de Cristo, no vamos a hacer cosas que a él no le gustan. Haremos lo que le agrada. En palabras muy generales, practicaremos la cristiandad. Entonces, es imposible participar dignamente de la cena del Señor en memoria de Cristo, habiéndole gritado a tu esposo, habiendo desobedecido a tus padres, habiendo robado en el trabajo, habiéndote drogado, habiendo... Y ahí que tu conciencia complete la línea. Por supuesto que no. El coro que cantaban los jóvenes va con este punto. No sé si notaron las palabras. Y por cierto, les voy a pedir, si son tan amables, después del sermón, de cantarlo otra vez. Nos dice el coro, hacerlo en memoria de él nos lleva a predicar. Nos lleva a bien hacer. Nos lleva a la puerta a abrir. Dejar al hermano entrar nos lleva a siempre orar, siempre amar, buscar a Dios de corazón, recordar. De eso se trata. Y es por eso que una vez más el catecismo de Westminster nos enseña que al participar de la cena nos dice, debemos arrepentirnos. Lo hacemos en memoria de Él, debemos arrepentirnos, tener hambre y sed ardiente de Cristo, confiar en sus méritos, regocijarnos en su amor, darle gracias por su favor. Y debemos renovar nuestro pacto con Dios y nuestro amor para con todos los cristianos. De eso se trata la Santa Cena. Y es cuando participas así, cuando participas de la Santa Cena, así en memoria de Él, que obedeces su mandamiento. Haced esto en memoria de mí. Voy a pedirles, si son tan amables los jóvenes, de pasar una vez más y cantar este himno. Si son tan amables, antes de participar de la cena del Señor, los jóvenes. ¿Me permite? El himno dice, en memoria de mí, pan comed, en memoria de mí, bebed, en memoria de mí, a Dios pedid, por su voluntad rogad, en memoria de mí, predicad, en memoria de mí, bien hacer, en memoria de mí, la puerta abrid, dejad al hermano entrar, la puerta abrid, pan comed, mi cuerpo es, la copa del pacto es, la sangre preciosa y mi cuerpo recordaréis. En memoria de mí, siempre orad. En memoria de mí, siempre amad. En memoria de mí, a Dios buscad. De corazón recordad. Gracias, hermanos.